Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, El Stream Matar Cable. Los saluda
Richard
y Enrique, y estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Estamos empezando un mes nuevo, ya casi cerca al final del año. Siempre noviembre es un mes especial para El Stream Matar Cable, porque suele ir acabando o empezando las series que se perfilan hacia lo mejor del año. O también es en nuestro mes de aniversario, ¿no, Richard?
Así es, en noviembre, este es nuestro mes, vamos empezando, cumplimos nuestro siempre especial aniversario, noveno aniversario, un programa muy especial que tenemos en un par de semanas, y como bien dice Enrique, ya estamos comentando las series que se cuelan generalmente en lo mejor del año, y este caso creo que va a ser una de las series que termine colándose en el ranking. Ya per se creo que es una de las series sorpresas del año, ¿no es así, Enrique?
Sí, o sea, de hecho claro, la serie sorpresa del año es Squid Game, así que el Juego del Calamar no podemos, nadie la va a superar en cuanto a sorpresa del año, no creo, en estas 8 semanas que quedan. Pero digamos que en otro nivel, ¿no? En un nivel, digamos que más de televisión tradicional americana, la sorpresa del año ha sido la serie que vamos a comentar en esta edición, Only Murders in the Building, una serie de Hulu que se estrenó semanalmente desde fines de agosto hasta hace un par de semanas. Y para comentar esta serie, esta primera temporada, nos acompaña nuestro amigo Gabriel. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicos? A los tiempos que estoy en SMAC, ya ni me acuerdo la última vez que vine, ni para qué, pero estoy contento de estar para esta serie, ¿no?
Creo que no estuviste cuando hablamos. No hemos grabado contigo todo el año, todo el tiempo de pandemia, ¿no, Gabriel?
Sí, es la primera vez que estamos en esta. Sí, me parece que algo justo antes de que nos encierre fue lo que grabamos juntos, ¿no?
Yo me acuerdo, una de las últimas cosas que grabamos presencialmente fue la primera temporada de Morning Show. Gabriel y yo estuvimos en mi casa, me parece.
Así es.
Y a las pocas semanas nos encerraron.
Que está cerca de volver, bueno, estamos viéndola ahorita, ¿no?
Que ya está en su plena segunda temporada, así es. 2 años después, imagínate.
Y bueno, ha regresado Succession, que también grabamos, creo, Succession con Stephanie, me acuerdo.
Claro, ¿no? el cuarteto original de Succession, ¿no? Enrique, Stephanie, Gabriel y yo, que todos nos mojamos hablando de la segunda temporada de Succession, y me parece que no va a ser la excepción para esa tercera temporada que acabará en un par de semanas.
Así es.
Sí, pero bueno, ahora vamos a comenzar una serie que de hecho es una, como decía Richard, una de las sorpresas del año, en parte porque, digamos que, por el cast, por el sitio donde se transmitía, por la premisa, tal vez parecía como que una serie más de tantas que salen y son rápidamente olvidadas, pero no, o sea, por lo que dicen los números, a Only Murders in the Building, según Hulu, le ha ido muy bien, rápidamente fue renovada para una segunda temporada, el cast en general ha recibido muy buenos comentarios. Así que, de hecho, es una sorpresa y sobre todo un gusto, porque Only Murders in the Building es una buena serie, y creo que hay mucho que comentar acerca de ella, acerca de los actores, acerca del misterio, porque finalmente es una serie, como lo dice su título, sobre un asesinato y sobre los tres protagonistas que están investigándolo y en paralelo están haciendo un podcast de True Crime al respecto. Entonces, tal vez antes de entrar a hablar acerca de la serie, les pregunto a ambos, ¿ustedes son seguidores, escuchan algún podcast de True Crime?
En mi caso, no particularmente podcast, pero sí tengo esa fascinación de todo lo que Netflix produce sobre True Crime, lo veo. Sí, de todas maneras, saber los misterios detrás de un crimen es algo bien atractivo, ¿no? En este caso la serie ha usado la plataforma de podcast, pero en cualquier plataforma yo creo, yo soy más audiovisual, ¿no? Entonces me gusta más ver justamente las entrevistas, sé que al que entrevistan de viejo vivió, pero los que no salen en entrevistas de viejos es que no están vivos, entonces más o menos va sabiendo, tratando de armar el rompecabezas, que es el chiste de estos True Crime Podcasts, ¿no?
Yo como podcastero escucho un montón de podcasts, pero no necesariamente uno sobre crímenes, porque tampoco es que este subgénero que ha desbordado la pantalla chica del True Crime en Netflix y en otras señales me haya cautivado. Yo no he sido mucho de ver estos documentales o las series que ahora se hacen sobre estos documentales y especiales. Así que siempre he estado al margen, a pesar de que por el género policial y el género detectivesco es uno de mis subgéneros favoritos en ficción, tanto películas como series, ¿no? Así que mi acercamiento ha sido especial a esta serie, no tanto por el lado criminal, sino por el lado de hacer un podcast, creo yo, ahí Enrique, es donde más risas nos ha podido sacar porque muchos paralelos teníamos, ¿no?
Sí, es verdad. Creo que el evento podcast es fácil uno de los ganchos más significativos para nosotros, nosotros que hacemos podcast. El evento True Crime, yo sí he escuchado algunos. Obviamente, creo que el que inicia este género y es, tal vez el que está parodiado más directamente es Serial. Entonces, que también lo escuché y que sí me gustó. Y a la fecha, True Crime es uno de los géneros más populares de podcast. Yo no he escuchado mucho en los que sea particularmente seguidor de ese tipo de podcast. Siento que, o sea, a veces los siento un poco explotativos, pero la verdad es que no los he escuchado al punto como para hacer un juicio verdadero de cómo funcionan. Y prefiero podcast de conversación, ¿no? Más que podcast de crímenes. Pero más allá de esa diferencia acerca del género de podcast, creo que lo que a nosotros, como decía Richard, nos atrae cómo la serie toca el tema de hacer podcast en general, y creo que en eso funciona muy bien. Pero bueno, más allá de ese tema, ahora sí creo que les puedo preguntar a ambos qué les pareció Only Murders in the Building.
Que Gabriel se quede primero, Gabriel.
A ver, sí, en realidad, como dicen ustedes, ha sido una sorpresa grata esta serie. Y tan sorpresa ha sido para mí que me puse a pensar por qué es que me gusta esta serie, ¿no? Si son dos viejos y una chica en un edificio de Nueva York donde matan gente. Y al final, bueno, o sea, ¿por qué vemos series, no? Porque nos cuentan historias interesantes que de algún modo resuenan en nosotros y queremos saber el final. Entonces, el componente del misterio en esta serie y que te reta a que te adelantes y a veces te equivoques en quién creías que era, yo creo que es el principal atractivo, aparte de que está muy bien escrita y actuada, ¿no? Estas personas, Steve Martin y Martin Short, son unas eminencias en Estados Unidos en comedia y quizás en drama también, no me acuerdo, pero en alguna entrevista Martin Short dice que juntos, o sea, él y Steve Martin, tienen el EGOT, porque Steve Martin tiene Emmy, tiene Grammy y tiene una Honorary Academy Award, y bueno, Martin Short tiene un Tony. Entonces, de verdad son unas eminencias, ¿no? Y han sabido armar porque Steve Martin es el creador del concepto y también guionista junto a los demás guionistas de su equipo. El concepto que ha sacado es de traer también a Selena Gómez, porque es la serie de Selena Gómez en Hulu, y yo creo que se movió bastante con ese marketing, ¿no? La serie de Selena Gómez en Hulu con estos dos viejitos, ¿no? Entonces, con eso movieron un montón a la gente, ¿no? Qué extraño esto, ¿no? Y la gente empezó a verla y se enganchó por la historia, como todos nosotros, ¿no? Además, porque habíamos pagado Star Plus y no sabíamos qué ver, porque en realidad no hay mucho. Y Star Plus, no, me enganchó con esta serie, ¿no? Todos los martes, y ahora la extraño todos los martes, ¿no?
La serie creo que es una sorpresa porque uno no se esperaría encontrarse a fin de año una serie con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez como lo mejor del año, y lo es. Lo es en primer lugar porque está muy bien construida, o sea, funciona como un relojito, ¿no? Cada capítulo, cada cosa del guión que se plantea y se desarrolla está muy bien. Y todo con una fineza de un guionista supremo. O sea, hace tiempo no veía una serie con un guión tan bien estructurado. Y si a eso le sumamos tres buenísimas actuaciones, y acá es la sorpresa en realidad de la serie, como estos tres actores, dos que se conocen mucho, pero una que parece venir de otro mundo, congenian tan bien, me hace sentir bien, porque es en realidad creo lo que habla la serie. La serie habla de asesinatos y podcast, pero en realidad creo que la serie habla sobre cómo reinventar la vida de uno mismo cuando la vida de uno mismo está súper aburrida. Cómo cuando estás en el hoyo, en la B, como se dice, encuentras o conoces a ciertas personas que te levantan el ánimo y te ayudan un poco a salir de esa situación de depresión o de angustia. Y creo que finalmente esa serie es Only Murders in the Building, ¿no? No creo que llegue a ser un happy place como, no sé, Parks and Recreation, que todos los protagonistas se querían y nos hacían sentir bien. Pero sí creo que se asemeja mucho a ese modelo de personajes dispares que se conocen, se quieren y salen adelante juntos. Y esa calidez humana es lo que creo destaca la serie sobre otras cosas, sobre otros géneros, por ejemplo, como el mismo True Crime o el mismo género detectivesco, ¿no? Si solo viviese de esa teoría, de ese punto de partida del género policial, estaría bien la serie, pero creo que va más allá y al integrar también estos tres personajes, es donde nos termina de ganar. Y finalmente, y acá termino, es muy graciosa la serie. Y se nota que la gente que escribe la serie está curtida años en comedia porque da que reír mucho, ¿no?
Claro, o sea, de verdad es que un elemento que se me había pasado por alto y que lo mencionó Gabriel y que es muy acertado es el tema de Star Plus, ¿no? Esta plataforma de streaming que llegó en agosto, sin mucho, por ahí una que otra cosa, episodios antiguos de Los Simpson, pero básicamente era una cosa que si tenías Disney Plus podías decir, bueno, pues probaré. Y la verdad es que más allá que la serie sea de Hulu y todo eso en Estados Unidos, acá al menos en América Latina, era la serie de Star Plus más llamativa, la que mejor funciona fácil ahorita es Chucky, pero hasta ese punto era Only Murders in the Building, que también es un punto a favor esto de la facilidad de verla, ¿no? Porque si la serie hubiera sido de Hulu, como han sido tantas otras series previas que hemos comentado de Hulu, siempre hemos tenido el tema de pucha, ¿cómo la vemos? Tenemos que buscarla en medios alternativos porque no está en América Latina, etcétera. En cambio, como ya Hulu, no al 100%, pero al menos parcialmente, está entrando a través de Star Plus, nos da esa posibilidad, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado bastante a que la hayamos podido ver con facilidad todas las semanas. Y también creo que ese es otro elemento muy importante, ¿no? Una serie de este tipo, un misterio así, le sirve mucho tener un estreno semanal, en parte para las obvias teorías locas y todo eso, pero también para digerir poco a poco lo que estamos viendo y cómo avanza la trama. Yo creo que, como decía Richard, lo más interesante, bueno, no es el misterio, que me parece que sí es bueno, sino más bien las relaciones entre los personajes, y creo que eso está muy bien trabajado, considerando, entre otros elementos, la diferencia generacional, la diferencia de escuelas de actuación, ¿no? O sea, Steve Martin y Martin Short son como que comediantes viejos, ni siquiera sé que sean actores dramáticos, ¿no? Son comediantes, actores de comedia. Selena Gómez es básicamente una estrella del molde Disney. Entonces, creo que combinar esos eventos tan dispares con algo bastante crudo, como un asesinato, con vinculaciones personales a los personajes, hace que se sienta una mezcla muy extraña que finalmente funciona. O sea, tienes que mezclar actores un poco dispares, tienes que mezclar un tema oscuro con humor, con temática de podcast, con un mensaje, con una visión muy neoyorquina de la historia, y creo que con todos esos elementos que tenía encima lograron un muy buen resultado. Yo también coincido con Richard de que fácil esta serie sí iba a estar en lo mejor de este año. Me ha sorprendido bastante, me ha gustado bastante, y lo que más me sorprende creo de todo es de que el final es bastante satisfactorio, lo cual es difícil en general en una serie, más aún una serie de misterio. Y la forma como te deja seteado lo que venga después también es como que, ah, wow. O sea, creo que la serie tal vez no quiere hacer un análisis acerca de el tema de True Crime, como por ejemplo en su momento lo hizo American Vandal, que era también muy buen acercamiento de esos temas, más del lado documental que de podcast. Pero igual creo que hace alguna reflexión interesante acerca del podcast en sí y también acerca de estos personajes como personas, no solo como gags o detectives que investigan un caso, sino como genuinamente como personas peculiares, muy diferentes entre ellos y a nosotros, pero que finalmente tienen características que nos permiten sentirlos cercanos.
Que el humor de la serie es bien especial, ¿no? Es un humor bien clásico per se, o sea, tienes a dos tercios del cast principal de tus 80 y tantos años, pero a la vez tienen algo muy moderno, que es esta capacidad de burlarse de sí mismo, de ser bastante agudos, de ser bastante, de dar comentarios osados, incluso no insultantes, pero sí atrevidos, sobre las características físicas de la otra persona, por ejemplo, o sobre el comportamiento de las otras personas, pero a la vez no sentirse mala leche, ¿no? O sea, casi trasciende un poco este humor del principio de los 2000, ¿no? Con los falsos documentales como The Office, por ejemplo, con Arrested Development, donde los personajes eran crueles entre sí mismos. No, acá no hay una crueldad. Acá hay una suerte de amabilidad, pero que entre líneas te voy tirando cosas bastante duras sobre el estatus profesional, por ejemplo, en los tres. Los tres están en una crisis profesional increíble. Y tampoco es el objetivo de la serie hablar de cómo es carísimo vivir en Nueva York sin un trabajo estable, qué sé yo. Pero sí la serie es bastante realista en el sentido de que, ¿sabes qué? Esta gente vive del pasado, vive del ayer, ya lo tuvo éxito hace 30 años, o es una chica moderna que no tiene nada concreto en su vida y ya se está acercando a los 30, ¿no? Entonces, creo que ahí la serie nos gana porque habla de cosas bastante de nosotros, bastante de nuestra generación, por más que Steve Martin y Martin Short no lleven 50 y tantos años. Igual así la serie se siente como que podrían ser gente que conozcamos, ¿no? Y eso es bastante difícil, ¿eh? No es tan fácil, ¿no? A veces hay una plasticidad en la televisión que te dice, no, esta gente es de televisión, estos personajes son de TV, no son de la vida real. Y yo lo sentía bastante realista, por más que sea una serie wacky sobre tres personas tratando de encontrar un asesino a través de un podcast, ¿no?
Sí, lo que has dicho tú, Richard, es importante, ¿no? Cómo está confeccionada, ¿no? Las costuras de todo, de la serie, del guión, de las actuaciones. Y yo creo que está detrás Steve Martin, porque a pesar de que nosotros desde Perú lo hemos visto en Tontería y Media, como, ¿no? El padre de la novia, más barato por docena, ¿no? Es un erudito, es una persona bastante culta, tiene un premio Mark Twain, tiene el AFI Lifetime Achievement Award, o sea es un pata que detrás de su apariencia bonachona es una persona que sí, presumo yo en su vejez ha dicho, voy a hacer algo porque me gusta hacerlo, ¿no? Porque me gusta el true crime y porque estoy con tiempo y voy a hacer esta serie, ¿no? Y trae, y la hace bien, eso es importante, la hace muy bien y trae a gente, o sea, si llama, levanta el teléfono y dice, quiero a Tina Fey, Tina Fey está al día siguiente a las 7 de la mañana, ¿no? O todos los que aparecen, Nathan Lane, que lo conocemos también en cosas cómicas, acá hace un trabajazo, ¿no? En un mafioso, ¿no? Sin escrúpulos. Pero con un hijo con una discapacidad auditiva, ¿no? Que uno ya le choca, lo entiende un poco, ¿no? Entonces, todas esas aristas que le da a la historia creo que están construidas muy bien y están, por supuesto, pensadas bastante, ¿no? Y ahora, ¿cómo nos va a sorprender con la segunda temporada? No lo sé, pero estoy seguro que va a ser de igual calibre que la primera, ¿no?
Sí, ojalá. O sea, de hecho, sí creo que con los años, Steve Martin, Martin Short, se habían hecho como que figuras un poquito venidas a menos. Creo que sí había cierta preocupación de qué va a ser esta serie, estos dos viejos que hace años que no hacen nada relevante. Pero creo que ambos pueden demostrar de que todavía pueden, ¿no? Creo que eso es lo más sorprendente de la serie. O sea, que estos tipos que en su momento fueron importantes, grandes, ahora demuestren de que todavía pueden, y creo que tienes razón. O sea, sí es un poco, ¿cómo se dice?, ingenuo, o mejor dicho, menospreciar a Steve Martin, porque, o sea, el tipo tiene una carrera que si uno puede decir que ha hecho tonterías, y de hecho ha hecho muchas malas películas. El tipo también ha escrito, o sea, se nota que no es simplemente un comediante más que simplemente hace sus chistes y ya. Pero a eso también le sumas que cuando lo hace, le funciona. Acá su personaje, que es mucho más serio y todo, pero cuando le dejan la chance de hacer sus cosas, ¿no? Hacer comedia física, como por ejemplo el final de temporada, o sea, aún sí puede, ¿no? Aún puede moverse fácil con un poco más de holgura que nosotros mismos. Y creo que eso también hace que nuestra apreciación por la serie aumente un poco más, ¿no? Creo que una serie buena siempre recibe como que mucho cariño por nosotros, pero si le agregas ese elemento de sorpresa o de viene alguien y te demuestra aún puedo, hay como que un extra, ¿no? Y creo que eso hace que apreciemos más la serie. Pero en fin, antes ya creo que ya correspondería hablar con spoilers y todo acerca de Only Murders in the Building. Como comentabas al inicio, son tres personajes muy distintos. Martin Short es un director de teatro venido a menos, con una serie de fracasos comerciales acumulados, una serie de deudas, una relación difícil con su hijo. Steve Martin es un actor de serie policial ochentera, también venido a menos, sin mucho éxito personal o profesional. Y Selena Gómez es una joven diseñadora que se muda al edificio para ayudar con la remodelación del departamento de su tía, pero que tiene también una conexión personal con el caso, ¿no? Que es el homicidio de un chico que vivía en el edificio. Los tres, hinchas de podcast de crímenes, deciden investigarlo, y poco a poco van descubriendo, bueno, otras cosas que ocurrieron en el edificio, otros homicidios previos, eventualmente encontrando a la persona culpable y finalmente involucrados en otro homicidio, que de hecho lo vemos en la primera escena de la serie. Entonces, ya con ese setup, ¿qué les pareció el personaje de Steve Martin, ¿no? Que creo que es el de quien hemos estado hablando ahorita.
Bueno, creo que el personaje de Brazos, ¿no? Este actor ya en decadencia, que vive de su fama antigua, es una reflexión de Steve Martin en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso está muy bien trabajado y construido de qué he logrado en realidad, ¿no? O sea, la gente lo reconoce en la calle, algunos, no los de la edad de Mabel Mora, ¿no? Sino los, por ejemplo, esta pareja de afroamericanos en el grifo que lo reconocieron. Porque es una persona como, estaríamos hablando como el equivalente a ¿cómo se llama el de 24? Sí, que ha hecho una serie policial por muchos, muchos años, ¿no? Entonces esta generación lo recuerda, ¿no? Pero que, como tú dices, Enrique, ¿qué es lo que ha logrado en realidad? Y eso es lo que da vueltas por todos los capítulos e incluso... la presencia de Mabel lo ayuda a superarse a sí mismo, que estaba completamente bloqueado, ¿no? Y también la presencia de la vecina que toca en la filarmónica, ¿no? Eso poco a poco, su enamoramiento con ella hace que resurja su personalidad, ¿no? Y se acuerde de cómo era, ¿no? Y que puede hacer todavía muchas cosas, ¿no? Eso me parece... que es la esencia del personaje, ¿no?
Pues esta necesidad de buscar algo más que te llene. A mí me gusta mucho esta presentación visual del personaje friendo una tortilla, ¿no? Que luego descubrimos por qué fríe esta tortilla o para quién fríe esta tortilla, ¿no? Y cómo la fríe, una comida que cualquiera puede hacer, y luego la bota a la basura, y luego la contempla, y es como una representación gráfica de la miseria en la cual está involucrado, no solo un momento de crisis personal, por una ex relación, sino por un momento de crisis profesional, porque evidentemente el éxito que tuvo hace 30 años lo devora, ¿no? Y así con los otros personajes, ¿no? Incluso en este momento medio de realismo mágico, no sé si se acuerdan, al principio cuando tira la tortilla vuelve a la sartén, cuando Martin Short se cae de la escalera y vuelve a estar parado nuevamente, es como que recomponerse a partir de la adrenalina de buscar este asesinato, este asesino, y la adrenalina de reconectarse con personas. En ese sentido me hace acordar mucho esta película de Woody Allen, Misterioso asesinato en Manhattan, que habla de esta historia también de dos esposos como que aburridos y que hay un asesinato en su edificio y como que empiezan a sentir nuevamente esa adrenalina de cuando eran una pareja joven, ¿no? Y creo que la serie coge muy bien eso, ¿no? El recuerdo otoñal de poder vivir una aventura más. En este caso, Brazos era además un policía y cuando combinan todo este tema de que era policía con las cosas que sabe hacer, como abrir la chapa de las puertas o repetir algunas líneas que calzan en la vida real con las líneas famosas que él repetía en sus capítulos, creo que está muy bien mezclada, ¿no? Muy bien lograda esa textualidad, ¿no? Sí.
Pero en realidad lo que sabe es fingir ser policía, porque nunca fue policía, entonces siempre eso le rebota en la cara, ¿no? Porque lo que él aprendió fue a ser un falso policía, entonces ni siquiera es alguien real, ni siquiera fue alguien real, fue una ficción de lo real, ¿no? Entonces eso, en general la serie es muy meta en muchas partes, ¿no?
Así es, sí. Juega mucho la serie con lo real y lo irreal, porque es un podcast en general eso, ¿no? El podcast es eso, ¿no? Jugar un poco con el recojo de la realidad falsamente documentada.
Como sí. Cuando se burlan del recurso simplista de culpar a Sting, se están burlando de ellos mismos en la serie, de hacer un capítulo en donde nos confundieron con Sting, ¿no? Pero están hablando a su vez del podcast. Entonces, es bien, bien construida las capas de significado que le han dado a todo, ¿no?
Yo sí creo que Sting envenenó al perrito, pero eso lo veremos más adelante. O sea, creo que me gusta lo que menciona Richard, ¿no? Acerca de cómo el personaje de Sting Martin es un poquito... triste en esta idea de repetir tareas monótonas que hace por el recuerdo, pero que al final no le traen nada, ¿no? Porque eso no va a cambiar las cosas, ¿no? Y cuando tiene esas oportunidades muy pequeñas, ¿no? De abrirse personalmente, lo hace a través de discursos que se acuerda de su serie, ¿no? O sea, no son cosas que él siente o que ha pasado realmente esto este discurso que le da, por ejemplo, a Mabel acerca de la chapa de la puerta, es mentira, o sea, es básicamente una invención que hizo para la serie, pero tiene algo de algo, una base real. Entonces, es un personaje triste, ¿no? O sea, y creo que tal vez de todos modos la influencia woodyarenesca está ahí. Obviamente, Woody Allen es una persona terrible, pero no se puede negar esa similitud, ¿no? Con esa película que mencionas. Y creo que funciona esta idea de no solo también tener al personaje que te dice estas cosas, sino también el tema casi meta, ¿no? De quién es el que te lo dice, ¿no? O sea, cuando Steve Martin te dice, sí, pues, tengo esta sensación acerca de mis años de carrera, te lo crees porque, o sea, sabes que se siente más personal. O sea, él es uno de los creadores de la serie, entonces, ese tipo de elementos, o sea, el piloto lo escribe él, o sea, él te está diciendo estas cosas y tal vez no sean tal cual, o sea, no estoy seguro de cómo es su vida personal, pero te lo crees como algo, como una especie de reflexión medio velada de lo que él realmente siente. Y creo que eso funciona, o sea, me gusta esta idea de estas figuras otoñales, o tal vez un poquito más invernales ya casi, reflexionando acerca de qué han hecho, ¿no? De qué ha servido todos sus años de carrera o el ojo público. Y creo que eso me gusta, o sea, funciona porque hace que el personaje se sienta un poquito más completo, o sea, lo nutres un poco con lo que tú ves en Steve Martin o en Martin Short, ahorita lo comentaremos, pero también, o sea, hace que le dé una sensación más de, estamos ante una persona, ¿no? Esta persona que está investigando un misterio no es un policía genérico que tiene problemas con su exesposa y se lleva mal con su jefe. O sea, no, o sea, es un individuo que si bien no podemos decir que es como que podría ser tu vecino, porque no, o sea, probablemente no, ninguno de nosotros tiene un actor ni al menos como vecino, pero sí se siente como algo más completo que cualquier otro policial.
Sí, además creo que la puerta de entrada es precisa, ¿no? Porque es como que tenemos este tío, ¿no? Charles Hayden Savage, que está tan opacado, ¿no? Por todo lo que pasa alrededor, y por eso creo que no es gratuito que en un capítulo manden a su doble maravilloso Jane Lynch, ¿no? Para hacer todas estas bromas por su parecido físico, y donde además él poco a poco se cuenta que incluso esta falsa adrenalina le puede hacer daño, y por eso creo que está muy bien en esta serie, porque yo soy un poco enemigo de las tramas románticas, pero creo que en esta serie está muy bien metido el tema de la trama romántica con su relación con Amy Ryan, ¿no? Que tiene todo este rollo de que llega, se llevan bien, y hasta en gags silenciosos se enamoran y ya están, y tú dices, acá hay algo raro, y sí, efectivamente pasa algo raro, y Gabriel tenía razón, porque Gabriel dijo desde el principio que Amy Ryan era la asesina, pero toda la parte del enamoramiento te convence, o sea, hay algo ahí, a pesar de que la diferencia de edad clara, pero hay algo ahí que te convence de que estos dos payasos tristes se enamoran. Bueno, y Amy Ryan ya tiene un máster en hacer que se enamoren de ella propia, y eso triste viejo.
Bueno, pero de hecho... está bien construido lo del enamoramiento, como dices, ¿no? Además que es una estupenda actriz Amy Ryan. Yo la escuchaba practicar por mi ventana, ¿no? Y no hacía nada, ¿no? Nunca hizo nada, siempre tímidos en el ascensor. Pero creo que Mabel lo motiva a dar el paso, ¿no? Y entonces es justamente en la propia trama de la serie que él da el primer paso para salir de ese letargo, ¿no? En el que estaba, en ese ciclo infinito de despertarse, desayunar, vivir, dormir, despertarse, desayunar, vivir, dormir, ¿no?
Sí, o sea, es interesante que la serie no es solo el misterio, ¿no? También estos momentos de cómo los personajes se ayudan entre sí a sacar... a salir de estos momentos, de esta situación, no digo trágica, triste más bien, en la que se encuentra viviendo. Creo que ese es uno de los plus acerca de cómo es que la serie no es solo una serie de misterio. Y sí, pues de hecho, sí es gracioso que otra vez Amy Ryan sea como que interés amoroso de tipo gracioso triste, aunque sí me alegra que haya sido la asesina justamente porque le da chance de hacer algo más. O sea, por lo menos tiene esta chance de tener sus discursos de villana al final, en lugar de simplemente estar de interés amoroso que nadie quiere, ¿no? Porque el resto de personajes no la quiere. Entonces, creo que, o sea, es una trama romántica que, como tú dices, Richard, a veces también me parecen innecesarias, sobre todo cuando la serie va por otro lado, ¿no? Uno diría que esta trama romántica está en esta serie, que se acerca un homicidio, que hace acá, pero más allá de que, incluso si es que Amy Ryan no hubiera sido la asesina, creo que funcionaba porque creo que te lo venden bien, o sea, creo que funciona esta relación entre estas dos personas con sus propias rarezas, y bueno, la rareza de ella es que lo iba a matar, pero en fin, eso creo que hasta ese punto la serie hizo un buen trabajo.
La rareza es que le gusta el veneno, ¿no? Le gusta la ponzoña. Y bien, ven por darle este giro. Mira, al final, no sé si es momento de hablar de quién fue el asesino. Gabriel decía que era Emmy Ryan con semanas de anticipación. A mí me parecía muy obvio, pero no me molestó que sea Emmy Ryan. Y lo cierran bien, como tú decías, ¿no? Uno de los principales logros de la serie es haber cerrado tan bien ese capítulo final y haber puesto un cliffhanger tan bueno como para querer ver la segunda temporada que yo ni sabía que iba a ver. Yo pensé que era una miniserie y ya está, pero le gustó la pasta a Steve Martin y quiere más plata para comprarse más sombreros raros.
Justamente uno se pregunta cuánto de sí mismo se están dando, ¿no? Y yo creo que gran parte de eso es traer al amigo de toda la vida para que actúe. Yo creo que sí es que Steve Martin ha tenido que arrastrar a Martin Short toda su vida, porque hacen shows juntos. Pero yo estoy seguro que él pierde la plata, como su personaje pierde la plata y nunca tiene plata, entonces tiene que seguir dándole trabajo. Y ahora lo ha traído a esta serie y es un personaje exquisito, ¿no? Por cómo lo han construido y cómo lo interpreta Martin Short. No sé si ya podemos hablar de él.
Sí, el personaje de Martin Short es este director de teatro que tiene, es finalmente quien tiene la idea, ¿no?, del podcast y quien lo produce, y que es un director venido a menos, lleno de fracasos constantes, y te da un poco de pena de una forma distinta. Creo que también lo que me parece interesante es que teniendo estos dos tipos viejos, una idea como que puede sentirse un poco redundante, ¿no? O sea, puede ser un tipo viejo, uno más joven y finalmente alguien más de nuestra edad, pero te ponen a dos viejos y dirías como que bueno, como que no sobra, ¿no? Pero realmente no. O sea, Oliver es muy diferente a Charles, ¿no? Es mucho más histriónico, tanto en la ropa, en estos momentos como que de su imaginación, ¿no?, donde él está casteando a los sospechosos. Creo que la ventaja de que Martin Short sea un poquito más exagerado que Steve Martin en su forma de actuar es que aquí lo aprovechan bien al darle este tono mucho más histriónico que a su vez le suma a la serie. Esas secuencias de sueño, por así decirlo, me parece que le dan ese toque diferente, o sea, no es simplemente tipos hablándole a una pizarra.
Es muy gracioso porque cuentan que su fracaso máximo que lo llevó a la ruina fue cuando hizo Splash y varios extras terminaron totalmente. ¿Cómo se le dice pues, en español cuando terminas estrellado contra el escenario porque hubo un error y la piscina no se abrió? Entonces, porque todos en Splash terminaron esparcidos en la madera del escenario fue que fracasó, ¿no? Entonces yo creo que sí le ha pasado eso a un personaje como Oliver, ¿no? Que han tenido todas las oportunidades, se cree mucho por sus capacidades creativas, pero en realidad sus logros son mínimos, ¿no? Muchos fracasos en Broadway, entonces tiene dinero por suerte, ¿no? Y ha logrado tener ese departamento que luego lo botan, ¿no? Por las deudas que tiene constantes, ¿no? Y siempre vende una leche, ¿no? Como si estuviera en algo piramidal, ¿no? Se ha metido en algo piramidal porque no sabe qué hacer con su vida para tener dinero y no tiene para el día a día, ¿no?
Oliver Putnam es uno de mis personajes favoritos del año porque creo que es un personaje clásico que no funcionaría si el actor no lo hiciera funcionar. Es exagerado, ¿no? Es hasta da lástima, da pena en algunos momentos, ¿no? Es bigger than life y creo que acá el amiguismo funcionó porque creo que no habría nadie mejor para interpretarlo que Martin Short, ¿no? Y creo que la clave del personaje, justamente en ser este contrapunto del personaje de Steve Martin, de que ambos están en crisis personal y profesional, pero el personaje de Martin Short quiere ir más allá, entonces lo invita a ir más allá y a ir tan allá como es meterse un podcast que también está visto como una suerte de aventura juvenil, ¿no? Generalmente la gente que hace podcast es gente que no es la gente más joven, pero tampoco es la gente más de avanzada edad, ¿no? Los millennials, por así decirlo. El podcast es un fenómeno que no tiene tantos años tampoco, ¿no? Y al verlos grabar juntos, él siendo el productor, guionista, verlo cómo lo dirige al personaje Steve Martin, son de los momentos, creo yo, más graciosos y al día más cálidos de la serie, ¿no? Oliver Putnam es el one-liner de la serie, el que tira los insultos y las cosas graciosas, pero a la vez el que, creo yo, genera esta situación donde calzan bien los tres personajes, ¿no? Donde graban en su departamento, él pone los props, busca la plata, entonces es un poco el que mueve un poco el equipo, es el productor finalmente, y creo yo que eso le da una dimensión también bastante humana, ¿no? Cuando tiene ese reencuentro con su hijo, tú sientes que hay un arco que se ha cerrado, ¿no? Que al principio son tan fríos, el pata va a pedirle plata básicamente a su hijo, y que en el último capítulo el hijo se siente y le diga, no, cuéntame qué pasó, te quiero saber de tus aventuras. Ahí es como un arco muy humano de este personaje que fácilmente podría haber sido una caricatura.
No, claro, él es el motor de la serie, o sea, él motiva que suceda todo, ¿no? Porque siempre está buscando el siguiente hustle, se le llama, la siguiente chamba, el siguiente cosa que le pueda dar la estabilidad que busca, y es a él al que se le ocurre hacer esto novedoso de los podcasts, ¿no? Porque se ha enterado que es algo que puede funcionar, ¿no? Y entonces él es el que mueve a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque él está desesperado por conseguir estabilidad económica, que no la tiene, ¿no? Y porque es patético esa escena de que le va a pedir plata a su hijo y él no puede darle plata porque ya le ha dado mucha. El rostro de Martin Short dice mucho, ¿no? Es algo que de vergüenza. Se siente ese dolor que tiene interno de no tener estabilidad económica, ¿no? Y bueno, esa es su principal motivación para todo, ¿no? Y él mueve a toda la serie, me parece.
Sí, o sea, yo también creo que es un rol interesante porque sirve, como dicen, para mover las cosas, pero a la vez le da bastante profundidad también a este flashback, ¿no? Cuando está haciendo el pitch de su obra y su esposa lo apoya y es trágico de una forma patética y diferente a la de Charles. Y el hecho de que el tipo siempre sea así de exagerado y colorido y todo eso es perfecto para Martin Short. Me gustaría saber qué es lo que piensa Chevy Chase de que él haya sido el único de los tres amigos que no lo invitaron a la serie, lo que no me sorprende tampoco, ¿no? Pero que hayan preferido que el complemento del equipo sea alguien joven y no otro tipo viejo o renegón. También dice mucho de cómo la serie no es una... Reconoce lo que dice Richard, ¿no? O sea, es una serie creada más o menos por alguien que nos lleva el doble de edad, pero que está ambientada en un contexto tecnológico de moda más cercano a gente un poco más joven. Y creo que ahí también hacen una cosa interesante también con el personaje de Selena Gómez, Mabel Mora, que por un lado es, digamos que desentona un poco, entre comillas, con los otros dos, por una cuestión de género, raza, edad, de personalidad, de acercamiento al personaje, de la vinculación personal con el caso, pero que en general yo creo que lo hace bien, ¿no?
Sí, sí, yo la defiendo. ¿Gabriel? No sé si...
No, si ya vamos a hablar de Mabel, yo creo que es la cereza del pastel. O sea, si hubiera sido una serie sin ella, si hubiéramos visto la serie sin ella y los dos personajes nada más, hubiera sido de algún modo satisfactoria, ¿no? Por el misterio, por los demás personajes, por Nathan Lane, todos los comediantes que aparecen en cameos, ¿no? Pero tener la presencia de una latina joven en Nueva York, que viene no porque tenga plata, porque conocemos luego a su mamá y dónde vive, ¿no? Sino que va con la tía rica y conoce a estos chicos de plata y se vuelven amigos, no sé qué. Le da otra capa distinta de significado a la serie que aporta, que no resta, ¿no? Y la interpretación de Selena Gómez lo hace muy bien, porque es chica joven, es como la nieta de ellos, ¿no? Que se burla, que está escuchando música porque no les importa lo que ellos dicen o hacen, pero fue estratégico darle la motivación de unirse a estos viejitos, porque ella tenía la motivación de saber de sus amigos y no lo dice al principio, luego lo descubren, ¿no? Entonces ella está motivada por saber el misterio y no tanto por ayudar a estos viejitos en hacer un podcast, ¿no? Entonces todo se justifica, como dijo Richard al principio, todo está muy bien hilvanado para que te lo creas, ¿no? Y está muy bien escrito en ese sentido, ¿no?
creo que lo que presenta acá Selena Gómez, que para mí es una sorpresa absoluta en la serie, nunca la he visto actuando al menos, es un tipo de humor particular, ¿no? Porque Martin Short es como que Bigger Than Life, Steve Martin es más el neurótico de la serie, y Selena Gómez es más como el deadpan humor, ¿no? Es como una suerte, me hace acordar mucho lo que hacía Aubrey Plaza en Parks and Recreation, con la salvedad, Enrique, para que no me mates, de que Aubrey Plaza es una mucho mejor actriz, obviamente. Pero me parece que está muy bien, como contrapunto al tipo de humor wacky y neurótico que tiene la dupla Martín-Martín, ¿no? Además, me parece que los momentos dramáticos, que ella carga muchos momentos dramáticos, lo hace muy bien, y aquí es donde me termina ganando ella como personaje, y además como actriz, perdón, y ella como personaje es ser la puerta abierta al otro asesinato. Y yo recuerdo recién que se llama Only Murders in the Building, porque investigamos más de dos asesinatos finalmente, ¿no? Investigamos más de dos asesinatos y ella es la puerta abierta a todo lo que pasa con el flashback, con sus amigos jóvenes, lo que pasó en el año nuevo de hace un par de años. Entonces, creo yo que todo ese misterio dentro del misterio está muy bien llevado por ella, ¿no? Que en un momento pasa a ser de la tercera heroína, a ser la Red Herring, luego a ser como que la traicionera. O sea, pasa por varios estadios el personaje de Mael Mora y creo que todo lo cumple bien. Más allá de ser, obviamente, como decían al principio, la poster girl de la serie y su look y sus ropas que ahora la imitan seguro en la moda, con su chal amarillo y sus lentes de sol, o sea, obviamente es muy magnética, ¿no? Y me hace acordar cuando comentamos esta terrible serie de Woody Allen, ¿no? Crisis en seis escenas, donde ponían a Hannah Montana, Miley Cyrus y a Woody Allen y había cero química. O sea, no es tan sencillo simplemente poner un joven y un viejo para que actúen bien, ¿no?
Bueno, no olvidemos que Selena Gómez es productora de 13 Reasons Why, tiene 800 premios musicales, ¿no? Entonces, ella sí es una productora, una actriz muy perspicaz, ¿no? Entonces, sabe muy bien cómo ir construyendo su carrera y tuvo la oportunidad en varias entrevistas dice que tuvo la oportunidad de que le ofrecieran este papel. Y al toque se metió al bus, no se trepó al bus porque, bueno, era Steve Martin y Martin Short, ¿no? Y nadie iba a cuestionar participar en una serie con ellos, ¿no? Y justamente la química que tú dices, Richard, es mucho la química que tienen los actores cuando se presentan en entrevistas, ¿no? Siempre dicen que es muy parecida la actitud que ella toma con los personajes con la actitud que ella toma con los actores viejos, ¿no? Porque no les enseña la música actual, no entienden, entonces ahí hay una química interesante, pero es porque se han llevado muy bien tanto fuera de cámaras como adentro de la historia, ¿no?
Sí, o sea, yo también creo que es una combinación, digamos que poco usual, pero la forma como caracterizan al personaje y cómo hacen esa vinculación con la juventud y con otros temas, funciona. O sea, creo que en general, tal vez por ahí hay algunas cosas que no se han explotado tanto, pero me gusta que en el transcurso de la serie se desarrolle bien esa amistad. Y la verdad es que Richard, yo la verdad sí me había olvidado completamente de esta serie de Woody Allen, que también es nosotros el mismo formato, ¿no? Es un tipo mucho mayor, con cierto peso creativo, que trabaja con una actriz significativamente más joven de la cantera Disney, y sale un desastre, ¿no? Esa serie cuyo nombre ni siquiera me acuerdo, que comentamos hace muchos años, es terrible, es mala, o sea, no por un tema de que sea mundial, no solo por el hecho de que es mundial, sino que genuinamente es mala. Y esta serie le lleva tanto, o sea, tanta diferencia, y creo que ahí también un factor muy importante es cómo juntas estas dos generaciones que están tan, 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 tan separadas cronológicamente, y hacer que funcione, que no se sienta, o sea, creo que también es bueno que la serie en ningún momento se puso creepy por ese lado, pero tampoco se puso básico, ¿no? Como que así, los jóvenes todo el tiempo con audífonos y cosas así, sino de reconocer las diferencias y buscar los puntos comunes y ver cómo los personajes se van nutriendo entre sí, cómo se van ayudando entre ellos, que no sea simplemente tampoco, que también creo que es un punto a favor, que se sienta que esta es una chica joven que viene y le arregla la vida a estos viejos, que tampoco va a la serie por ahí.
No, me acuerdo del capítulo que es el pivot, creo que es cuando descubren que los está engañando y hacen esta persecución en carro. ¿no? Y llegan a la casa de ella y bueno, se sienten traicionados, ¿no? Se sienten, y en particular Charles, ¿no? Se siente traicionado por ella y luego surge una pequeña reconciliación entre ellos donde se dicen ya sus verdades, ¿no? Y retoman el caso, que es lo que los motiva a todos, a los tres, ¿no? Ahí ese capítulo me pareció bien importante para hacer lo que tú dices, Enrique, de hacer esta manera distinta de contar las cosas y no caer en los clichés, ¿no? De los viejos con la joven, ¿no? Y ahí le dan varias capas al personaje de Mabel también y presentarle sus preocupaciones verdaderas, preocupaciones que tenía ella, ¿no? Por ejemplo, su amigo que había sido injustamente encarcelado, que luego se convierte en su pareja, ¿no? Ese arco me parece importante también porque siempre los latinos son los que son culpados y el hijo del ricachón del edificio nunca pagó pato, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y como dijo Richard hace poco, no es que te metan la idea así a la fuerza, ¿no? La presentan respetuosamente y tú construyes tus propias relaciones con la temática y la serie, ¿no? Pero te la presentan, no lo esconden, no le dan vuelta, ¿no? Los personajes de los afroamericanos también me parecen que son sofisticados, que pensábamos que eran cualquier hijos de vecino que no tenían oficio ni beneficio, pero eran súper rentables, creo, con su negocio, ¿no? Entonces eso da vueltas, da giros distintos y se nota ahí nuevamente la calidad del guión, ¿no?
Creo que la serie está muy bien construida, ¿no? Creo que la serie está excelentemente construida y cómo te meten este otro asesinato en la mitad del asesinato inicial, ¿no? Cómo te van metiendo Red Harris como Mabel, Red Harris con capítulos graciosos, con capítulos meta, que la serie es muy meta, como decías, como el de Sting, que Sting tiene un renacimiento extraño entre la Doom original y esta serie. Y todo desemboca en un muy buen final, pero creo que no podríamos hablar de la serie sin hablar de ese. A mí me parece el mejor capítulo del año, a pesar que faltan seis de Succession todavía, que es ese, el chico del sexto B, ¿no? El 7 de esta
Exacto.
primera temporada, que es un capítulo, claro, que cuando tú dices, ah, es un capítulo donde no hay diálogo, y ya conoces al personaje del hijo de Nathan Lane, el personaje de Dimas, y tú dices, es el capítulo de Jimmy, o Gimmick, como digo, y en realidad es más que eso, es un capítulo de una humanidad terrible que te avasalla, y tú dices, ya es hora, creo. Como lo hemos venido diciendo en algunos podcasts, creo que dejar de hablar de comedias y dramas netos, creo que se entremezcla todo, como el mismo Succession pasa ahora con Only Murders in the Building, de que es un capítulo que te ríes, que lloras y que conoces la humanidad de esos dos personajes, de Terry Dimas y de su hijo sordomudo, ¿no? Que son personajes tan secundarios, pero a la vez tan importantes, ese capítulo termina de convencerte de que, wow, la serie sin ellos no podría haber sido lo que ha sido, ¿no?
Sí, yo creo que el tono de las actuaciones no es slapstick, no es que intentan darte risa, ¿no? Si todos actúan serios, excepto, bueno, algunas cosas quirkies de Martin Short, pero es parte de su personalidad dentro del personaje, ¿no? Entonces, este capítulo, como tú dices, no intenta ser dramático ni intenta ser gracioso, simplemente es la historia que te quieren presentar y lo que ha vivido este personaje del hijo sordomudo, ¿no? Y nos pone desde su punto de vista, en donde no escuchamos nada, simplemente leemos los labios y actuamos en base a eso, avanzamos en base a eso en la historia, ¿no? Y es, en verdad, un reconocimiento, nuevamente, es poner en pantalla, simplemente ponerlo, ¿no? Un capítulo desde el punto de vista del sordomudo. Tú interpretas lo que quieras interpretar y nosotros no te lo vamos a meter con cucharita, ¿no? Te vamos a presentar la historia, ¿no? Y yo sentí empatía y a pesar de que son los malos, ¿no? Son los culpables del primer asesinato, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que se mueven al principio y desenmascaramos a Dimas, a Nathan Lane, que me parece también una estupenda actuación que ha hecho en esta serie, en donde al principio nos pensábamos que era, bueno, el que daba la plata a regañadientes, ¿no? Que siempre confiaba en su amigo Oliver, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que era con otras intenciones, ¿no? Y le dan más y más capas a Nathan Lane en este personaje muy bueno, ¿no? Que también ha interpretado en la serie Dimas.
Sí, o sea, creo que Nathan Lane es un buen actor, o sea, ya con varios papeles encima, haberlo visto, por ejemplo, en The Good Wife varias bastantes veces. El tipo es una figura de peso, ¿no? Y te da cierta buena onda, pero eventualmente cuando tiene su giro de villano también te lo crees. O sea, creo que hacen un buen trabajo ahí. Como decía Richard, este episodio sin sonido es muy bueno, porque por un lado, más allá del gimmick, por así decirlo, está este elemento de humanidad, de mostrarte como la perspectiva de una persona a quien no habíamos visto mucho, que finalmente termina siendo uno de los villanos de la serie, pero hacen un buen trabajo en darle esa humanidad. O sea, la humanidad que le dan a Amy Ryan a lo largo de la relación que tiene con Charles es diferente a la humanidad que le dan a este chico en un episodio desde su perspectiva, no todo el episodio, ¿no? Pero la mayor parte del episodio desde su perspectiva. Y hacen un buen trabajo también en esa relación paternal y todo. Y creo que es muy bueno que esto viene justo después de este episodio en el que el personaje Nathan Lane te cuenta esta anécdota dramática del origen de su familia, de cómo llegó su abuela desde Grecia a Estados Unidos. O sea, es una forma muy interesante de hacer un villano que es malo, muy malo, pero también darle este backstory trágico y muy bien contado. O sea, funciona como que para que digas, ah, pucha, o sea, sí, pues Estados Unidos, Nueva York, los inmigrantes y todo esto, como que te lo crees, funciona ahí, e inmediatamente te dicen, ah, este tipo está detrás de todo. No, no estaba detrás de todo, pero en ese momento sentías de que sí, y hacen un buen manejo de la trama. O sea, creo que no solo tiene buenos personajes, buenos actores, sino que también la forma como te lo narran es muy buena en esta serie. Sí, es
Sí,
que dale, dale.
no, y me ha hecho acordar que a partir de ese arco conocemos a la policía, que también me parece un personaje bien particular, que tiene poquita cámara, pero nos presentan a la policía, que además que la actriz lo hace muy bien porque siempre suspira como agotada, ¿no? Odia su trabajo un poco o la burocracia de su trabajo, ¿no? Y es la que está contenta de que se haya resuelto, pero luego no se resolvió porque no eran los correctos y un poco que la friegan en su chamba, ¿no? Y también vemos a su pareja, porque son lesbianas, ¿no? Y conocemos este pedacito de historia de una policía común y corriente, ¿no? Afroamericana, ¿no? LGTB, eso también me gustó bastante, ¿no? Y viene a propósito del asesinato del primero y del segundo, ¿no? Ella está vinculada con todos y ahora en el tercero, ¿no? También va a estar vinculada, ¿no?
Es interpretada por Davin Joy Randolph, que la recordaba mucho porque era la amiga de Zoe Kravitz en Alta Fidelidad, serie a la que Hulu se va a arrepentir de haber cancelado luego de que Zoe Kravitz sea lo mejor del Batman que van a estrenar en unos meses. Así que reivindicación para esa serie.
Sí, o sea, de hecho, la policía, por un lado, no se siente tan novedoso para los que hemos visto The Wire, de policía, que tiene a su esposa, tienen problemas por el trabajo y todo eso. Pero creo que como la serie tiene un tono diferente, más que una situación dramática y triste, se siente más como una situación, como decía Gabriel, ¿no? De exasperación, ¿no? De, ah, bueno, ya, o sea, desde su frustración con los protagonistas, como que, ah, malditos fans de podcast de True Crime, que es verdad, los fans de podcast de True Crime pueden ser un poco pesados, hasta todo el tema de que su esposa le dice, ay, mira, escuché este podcast porque lo recomendaron en el otro podcast que escuchaba, o sea, creo que todos esos elementos suman para que funcione bien, ¿no? Como personaje que a veces puede ser un poco arquetípico, pero que en general me parece que es un buen personaje, ¿no? Y me gustaría ver qué tanto la aprovechan en la segunda, ¿no? Porque como dice Richard, la Alta Fidelidad es una cancelación frustrante, trágica, que la verdad es que no, nos dio pena. Y su personaje era tal vez el menos aprovechado, pero con más potencial que habíamos visto en esa primera temporada.
Sí, frustra cuando suspenden cancelan una serie tan temprano como Alta Fidelidad. En el caso de Only Murders no va a pasar eso. Pero esperamos que la segunda temporada pueda desarrollar mejor un poquito más este personaje, que me parece muy interesante. No solo porque, o sea, está interpretado por esta actriz, sino porque te da un insight a lo que pueden ser los mundos paralelos a este trío de podcasteros, ¿no? Y con mundos paralelos me refiero no solo al lado oficial como el lado de la policía, sino también me refiero, por ejemplo, uno de los puntos más interesantes de esta primera temporada de Animal Planet Building, que es el mundo del vecindario, o sea, el mundo, el submundo del edificio, está muy bien logrado, o sea, tienes a los vecinos pesados, al vecino raro, a las juntas de asamblea de vecinos interminablemente odiosas, y tiene finalmente a esta señora Bunny, que bueno, menos mal ya la mataron, pero ahora será obviamente el motivo de la segunda temporada, y creo que la descripción de ese submundo, ¿no? De esas personas que alquilan un departamento y tienen que vivir juntas en un edificio, está bien conseguido, que era uno de los puntos importantes de la serie, ¿no? Desde el opening vemos cómo el Arconia es un personaje.
Sí, bueno, ahora que estamos hablando de la policía, pienso que ella representa el mundo real, ¿no? Porque el realismo mágico de los podcasts de True Crime debe hartar a los policías y a los detectives reales, ¿no? Que estas personas comunes y corrientes sin oficio ni beneficio se creen detectives y nos friegan nuestras investigaciones a nosotros. Pero a través de la esposa, ella cae en este mundo y confía en ellos, pero luego se defrauda, ¿no? Entonces siempre va a estar presente, creo, la parte real, porque como hemos dicho, esta serie tiene muchas capas meta. Entonces, la policía es lo real, pues no es lo que... ellos son los que deberían resolver los casos, pero los resuelven personas histriónicas con un podcast, y eso no está bien. Entonces, la presencia de la policía nos hace ver eso, ¿no?
Sí, creo que hay un mérito de la serie de reconocer todo lo que sucede alrededor de un núcleo central de personajes y de trabajo, como es el hacer un podcast, un trabajo finalmente, ¿no? Como el tema de la policía, el tema de los vecinos, y también reconocer que dentro de este submundo hay también determinados pasivos, por así llamarlos, que en algún momento también es importante hablar de ellos, como son los fans o como es toda la mercancía alrededor del podcast, ¿no? O sea, creo que está muy bien estudiado el tema. O sea, yo no creo que Martin haya dicho, no, el podcast es un gimmick, es un McGuffin, perdón, es una excusa para que tres personas estén sentadas en su sala todos los días, no. Creo que Martin y sus guionistas han estudiado el fenómeno del podcast, no por algo Tina Fey es un poco también, es su personaje que está en la Building, un poco la parodia de todas las podcasteras que empezaron a narrar True Crime, ¿no? Desde Serial hasta mucho más adelante, así que creo yo que hay un punto interesante de estudio de lo que voy a hablar, ¿no? Creo que se nota que está bastante documentado el hecho de querer hablar de estos podcasts criminales. Y se nota cuando la chamba está bien documentada, ¿no? Cuando es tan milimétrica, es tan cerebral, pero a la vez no deja de ser muy sentimental y mucho de corazón en lo que yo creo que es la raíz más importante de la serie, que es la química entre estos tres protagonistas, ¿no?
Sí, justamente mencionas a Tina Fey, ella representa al podcast que ya se convirtió en corporación, ¿no? Ya es una industria desalmada y no se interesa para nada de ellos. Al principio cuando van con el misterio a decirle ayúdanos, ¿no? Que te admiramos y confiamos en ti, ¿no? Y luego va y se burla de ellos en Jimmy Fallon, ¿no? Pero verla al final, en la última escena, como ave de rapiña, ahora para interesada en que el misterio son ellos mismos, los que estaban investigando el misterio se han convertido en el misterio y ella recién viene como buitre a tomar el caso, ¿no? Entonces, eso de la corporación me gustó bastante ver reflejado en cómo llevan lo creativo al extremo de convertirlo en algo simplemente de números, estadística y dinero, ¿no?
Creo que el elemento podcast es también uno de los aciertos de la serie, como mencionas, Gabriel, o sea, ese personaje de Tina Fey como podcastera ya establecida de podcast de True Crime, que la pueden invitar a estos programas de late night y que menosprecian, ¿no?, a los protagonistas que se entiende, ¿no?, que tienen un podcast mucho más artesanal como este humilde podcast, hasta tienen un logo muy parecido. Tienen como que sus cinco fans nada más. O sea, creo que una cosa muy, muy, muy buena, ¿no? De la serie es este elemento medio burlón y a la vez cariñoso, ¿no? Con lo que es hacer un podcast. O sea, claramente esto de tener como que tus cinco fans sean cinco perdedores que están ahí súper interesados en el misterio, es un poco burlón, pero también se siente ese cariño, ¿no? Por lo que es hacer esto, ¿no? Todos estos elementos súper, obviamente arreglados para que sea más fácil, ¿no? O sea, Steve Martin y graba como que en la oficina, en el cuarto de Martin Short, pero la edición, todos esos detalles no se toman en cuenta, ¿no? Simplemente como que él lo hace, ¿no? Pero eso, cuán acertado es, no es lo interesante, sino también cómo se retrata y cómo funciona esto. Y creo que la serie hace un buen trabajo al respecto. Me gusta también que esta ubicuidad de los podcasts, ¿no? Cuando se encuentran con esos dos tipos en el grifo, y los otros, y esos tipos también tienen su podcast, sí, claro, de jardinería, que no tenía nada que ver con ellos, pero que igual los recomiendan. Hay toda este feeling, ¿no? De que eso es algo que existe, es un medio que existe y que hacen muchas cosas interesantes, que puede ser un poco gracioso, pero a la vez le tienen cariño. Y creo que eso también es una de las cosas que más me gustó de la serie, obviamente como persona que hace un podcast con dos, y creo, como les decía en broma, que uno de mis sueños de como podcaster es que alguna vez la junta del edificio se reúna para decir: este podcast tiene que ser detenido.
Sí, es un poco también jugar con esas expectativas de la gente que hace podcast, que como bien lo dice el chiste de las personas que están en la gasolinera, ya mucha gente tiene podcast. O sea, no es una cuestión de exclusividad, hace unos años tal vez, pero ahora es muy común encontrar gente que tiene podcast. Casi todo el mundo escucha podcast, eso sí, ¿no? En su Spotify, en el iVoox, en la plataforma, donde quiera, pero ahora cada vez más gente tiene su podcast de cualquier tema que se le ocurra. Evidentemente no todos son de true crime o de hablar de series, pero creo que se nota ahí el cariño, la investigación y el cariño en este tema de hablar del submundo del podcast, ¿no? De los hinchas, de las escuchas, ¿no? De hacerte un poco este paralelo entre la vida real y esta suerte de retelling, ¿no? Porque el podcast es un retelling, ¿no? En el True Crime estás recontando un misterio que tú has investigado con tus teorías. En un podcast de serie como esto estamos finalmente dando nuestra opinión, tú Enrique, acá Gabriel y yo Richard, de una serie. Mañana más tarde otras personas ven esta serie y no les gustó y darán su opinión en su podcast, ¿no? Entonces es también un tema del punto de vista, ¿no? Y creo que este aspecto rashomonesco del podcast se presta obviamente para un drama de misterio criminal como Only Murders in the Building Right, ¿no? Y finalmente creo que esta amalgama de trama criminal serializada con comedia, desde la más inteligente verbalmente hablando hasta la más física y guapa, como ese maravilloso último capítulo y el gag de Steve Martin drogado en el ascensor. Creo que haber juntado todo eso y tener el éxito que se ha tenido, al menos en crítica, no sé cómo le ha ido en rating, y yo creo que le va a ir bien en premios, me demuestra que es de verdad de los productos más estudiados, mejor escritos, mejor actuados y de los más satisfactorios que me ha dejado este 2021.
Sí. No solo los jardineros tenían un podcast, sino que era muy mucho más exitoso que el de ellos, y es a través de ese podcast que se lo recomiendan a la mujer de la policía, y la policía sí me lo recomendó mis amigos del podcast de jardinería que escucho siempre, y por eso lo estoy escuchando ahora. Entonces también se entiende esto de la recomendación del boca a boca, que funciona mucho en los podcasts, ¿no? Entonces yo sí lo creo, ¿no? Porque ¿cómo accede una esposa de una policía afroamericana a un podcast de unos viejitos blancos, ¿no? Y es a través de este encuentro que tienen con los jardineros en el grifo, ¿no? Es muy gracioso. Y esos trucos de guión, de historia, esos están en todo lado, en todos los episodios, ¿no? Están muy bien construidos, ¿no? Por ejemplo, cuando se cuenta que la doble de Steve Martin se llevó a su mujer, se fue con su ex mujer, y entonces entendemos por qué él tiene miedo de que se quede con su ahora novia, ¿no? Entonces es muy gracioso, pues. Entonces esos detalles están perfectamente construidos en toda la serie, ¿no?
Sí, sí, pues, o sea, la verdad es que, como decía Richard, espero yo también que la serie le vaya bien en premios. Por lo que dice la misma Hulu, le ha ido muy bien en cuanto a audiencia. y creo que tiene todos estos detalles a tanto nivel, al misterio, a los personajes, al feeling neoyorquino, al tema del podcast, que se juntan bien, y el final, ¿no? Esta idea de todos son acusados de haber matado a la presidenta de la junta de propietarios, y qué va a pasar ahora, es un buen gancho. O sea, yo quiero ver la segunda temporada, me causa mucha expectativa, vamos a ver con qué nos traen. Y es cierto, o sea, es una de las mayores sorpresas del año, es una sorpresa muy, muy grata. Y creo que yo, por mi parte, no tengo nada más que decir de la serie, más allá de recomendarla, si es que quieren estar porque decidieron, porque les pareció barata tener una plataforma más, es bastante recomendable que le den una chance.
Tú tienes tus teorías, Enrique, sobre quién ha matado a la presidenta de la Junta.
Ah, yo creo que o ha sido uno de los fans del podcast, o por lo menos van a estar bajo sospecha, porque obviamente la presidenta de la Junta era la que estaba poniendo en peligro la existencia del podcast.
Además, tenía puesta una hoodie de promoción del podcast, ¿no?
Sí, pues que eventualmente haremos del stream Atom Cable. Sí,
El tie, tie, tie.
sortearemos gratuitamente entre nuestros 5 escuchas. Saludos a todas esas personas que nos escuchan fielmente.
Sí, ya quiero ver a Steve Martin y Martin Short recibiendo sus premios por esta serie y renaciendo, ¿no? En la farándula de los premios, ¿no? Por esta serie y viéndolos al costado de Selena Gómez ahí bromeando. Va a ser una bonita temporada de premios verlos a ellos, ¿no?
Sí, y ojalá que con esto, bueno, Hulu, Star, Disney en general puedan reconducir su maquinaria de series más adultas, por así decirlo. O sea, tampoco me gusta decir esto porque las series de Disney Plus son bien adultas. Mandalorian, y algunas de Marvel son series mucho más adultas que muchas de las que vemos en otros señales de cable básico, de cable. Pero sí creo que tiene que haber una continuidad, ¿no? No depender de una serie cada 3 meses, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya como Gabriel bien decía, ¿no? Extrañamos ver los martes en la mañana un martes en la building y tenemos Chucky. Que bien o mal, porque Chucky es un personaje más o menos querido de los 90, no se nota una serie con la misma potencia de Only Murders in the Building, ¿no? Entonces, tal vez hacer el esfuerzo, es un esfuerzo mínimo, de como hace HBO, de darte una serie fuerte y al término de esta ponerte la otra fuerte, encadenar. Que no lo vemos en estas señales, en estas streaming de Disney, ¿no? Entonces podría
Claro.
pedirse, exigirse un poquito más, ¿no?
Star Plus está empezando, ¿no? Y como dijo Enrique, Hulu está viniendo un poco a través de Star, pero también está en Prime Video, como los nueve extraños de Nicole Kidman, que está en Prime Video, no sé por qué no está en Star. Entonces ahí hay un tema de los derechos bien extraño. Si tuviéramos todo lo de Hulu, tampoco es que sería lo que tú dices, porque Hulu no es HBO. Hulu en realidad está teniendo este primer gran éxito con esta serie, ¿no? Y con también lo de Nicole Kidman, que también ha pegado bastante en Estados Unidos. Yo no lo he visto hasta ahora. Pero entonces recién está teniendo estos éxitos, ¿no? Porque eran tan inestables en sí mismos como cadena que cancelaron High Fidelity seguro por algunas cifras que les dieron miedo. Y no tuvieron el punche para continuar, ¿no? Entonces también es que Hulu está pataleando bastante, no sé si entonces ahora recién tienen este caballito de batalla para ir creciendo, ¿no?
Sí, pues bueno, vamos a ver qué tal le va a esta plataforma como especie de sucursal de Hulu acá en América Latina, pero en fin, creo que eso ya sería todo por esta edición. Muchas gracias, Gabriel, por habernos acompañado. Ha sido divertido hablar de la serie contigo y estaremos, bueno, comentando nuevamente cuando salga la segunda. No sé cuándo saldrá, obviamente, por esos temas de COVID es un poco complicado predecir cuándo van a estar hechas las series, pero estaremos acá para seguir viéndola y comentándola.
Sí, gracias, gracias por invitarme. Seguro que va a salir para el segundo semestre del próximo año, ¿no? Porque, como les digo, ya Julio se ha aprendido esta serie y le va a poner punche y va a hacer que trabajen un poquito rápido, ¿no? Pero si no, no creo que salga para agosto, si no saldrá para noviembre, diciembre o octubre, noviembre.
Bueno, si trabajan rápido, cuidas a mi tío Martin Short, que tampoco, como con las mismas cosas que usa para cuidar a mi tío Brian Cox.
Sí, el mismo cóctel de medicinas innovadoras que le dan a Brian Cox para que no se muera, ¿no?
es una energía la que tienen estos tipos, 80 y tantos años, y siguen moviendo como si fueran 30. ¿No? Qué bestia.
Bueno, sí, mantienen una gran prole, ¿no? Vimos a Brian Cox cuando estaba en los semis. Toda su familia depende de él, ¿no? ellos tienen que seguir trabajando hasta que se caigan muertos, ¿no? Porque el talento es, o sea, los que son, viven de proyecto en proyecto es así, ¿no? O sea, pueden acumular ahorros, pero tienen que seguir trabajando, ¿no? Sino porque Michael Caine sigue trabajando, porque Morgan Freeman sigue trabajando, ¿no? Porque ellos no tienen jubilación, pues, ¿no? Tienen que seguir creando.
Claro, perfecto. Pero bueno, aquí estaremos entonces para ver los trabajos de estos titanes del cine y la televisión de Enrique la próxima semana, también con otra cosa titánica, pero ya eso lo han visto en nuestra programación.
Sí, así que estaremos de regreso la próxima semana para seguir hablando de series. Eso sería todo por esta edición. Adiós. Chao.